integrando el Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales, que fue oficializado por el Vaticano. Así que estamos en comunicación con el juez en lo correccional de menores de Posadas, César Jiménez, para que nos cuente un poco más acerca de esto. Muy buenos días, Jiménez. Noelia Villa lo saluda desde Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
Hola, un gusto. ¿Cómo está, Noelia?
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué significa estar integrando este Comité Panamericano que fue oficializado por el Papa Francisco?
Bueno, en principio creo que merece una explicación cómo es el esquema
sí.
actual después del quirógrafo papal de Francisco. Lo cierto es que esto se inicia en agosto del 2019, cuando fuimos convocados por el Papa Francisco, 175 jueces de América, en donde se realiza el primer encuentro en la Capilla Pío IV del Vaticano. Esto trajo aparejado la conformación del Comité Panamericano. El acta fundacional se firma en el Vaticano, autorizado por el Papa Francisco. El Comité Panamericano tiene su integrante, quien lidera es el juez Andrés Gallardo, juez contencioso administrativo de Ciudad Autónoma. También hay otro argentino, que es el doctor Gustavo Moreno, que es el secretario del Comité Panamericano, y otros integrantes de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, de Chile, de Colombia. Este Comité Panamericano tiene a su cargo la creación de diferentes capítulos en los países donde están representados, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile. Digo Paraguay porque se integró Paraguay y se integró México también. Uh-huh. Diferentes capítulos. Estos capítulos están integrados por 7 jueces de cada país. Es decir, el capítulo argentino está integrado por 7 jueces de cada país. Ahora ampliamos al punto tal de que hay un juez en Iguazú, el doctor Brite, que también lo integra.
Ah, bien.
Esto significa que este capítulo, como los demás capítulos, integran COPAJU. Por eso nos llamamos COPAJUAR, COPAJU Argentina, o capítulo argentino. Uh-huh. Y es coordinado el capítulo argentino por el doctor Carlos Barbín. Lo cierto es que esta integración de COPAJU anteriormente ha sido como una suerte de sociedad de hecho, con sus estatutos, con sus integrantes, pero una sociedad de hecho. El 18 de agosto lo que hace el Papa Francisco es institucionalizarlo. Es decir, a través del quirógrafo papal lo incorpora, y a través del régimen jurídico propio del Vaticano, que es el derecho canónico, lo incorpora dentro del Vaticano, con sus junta directiva ya existente, como le dije, el doctor Andrés Gallardo, el doctor Moreno, y los diferentes jueces de los demás países. Uh-huh. Integramos todos en forma conjunta con los demás capítulos COPAJU, que pasa a ser parte de la Santa Sede, pasa parte del Vaticano. Uh-huh. A su vez, Francisco lo que crea es el Instituto Fray Bartolomé de la Casa, que es un instituto de investigación científica y académica que va a participar en forma conjunta con la Academia Pontificia, pero dependerá de COPAJU. Este instituto de investigación tiene a su cargo el doctor Raúl Zaffaroni. Esto es también parte de estos nuevos tiempos que estamos viviendo, en los que de una u otra manera abrazamos la doctrina franciscana y los derechos sociales y económicos, en donde por primera vez después de tanto tiempo formamos parte realmente institucionalizado del Vaticano.
Bien, es conocido, ¿no?, el fuerte compromiso que tiene el Papa Francisco con los derechos sociales. Y en ese sentido, ¿cómo se aborda la justicia, ¿no?, teniendo en cuenta los diferentes contextos en el cual se viven, por ejemplo, el que mayor problema representa, que es la situación de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. En principio nosotros generamos, o sea, a través de la temática que nos baja Francisco, generamos los debates respectivos, obviamente después del debate tenemos las conclusiones pasan a formar parte de las páginas web del Vaticano. Obviamente hay instrumentos ya conocidos por todos nosotros, como el Laudato Si, el Fratelli Tutti, todas estas encíclicas son para nosotros algo así como la columna vertebral a seguir. Uh-huh. Y obviamente todas las posturas que tiene Francisco con respecto a diferentes temas, la pobreza, la oferta, las situaciones de los originarios, todos temas que abordamos y nos reunimos y debatimos dentro en dos oportunidades, porque cuando se creó la organización pertinente, COPAJU, fue en el 2019, y en este último marzo próximo pasado volvimos a estar en el Vaticano, también invitados por Francisco. En ese momento ya éramos solamente 70 jueces invitados. Y abordamos el tema del neocolonialismo, la descolonización, el colonialismo. Todos temas que obviamente nos pone Francisco y debatimos todos los jueces y juezas de América e intelectuales, porque no solamente somos los de la justicia los que formamos parte de esta organización, sino también intelectuales, ¿no?
Van a tener un encuentro en noviembre en Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires estamos pergeñando un encuentro en la UBA, sí, en la Facultad de Derecho, lo está pergeñando, mejor dicho, el Comité Panamericano. Uh-huh. y obviamente estaremos todos los capítulos presentes.
Bueno, son temas esenciales en este momento, ¿no? En el contexto de crisis económica, social, política que vive nuestro país, principalmente, ¿no? Y en un año electoral. Ayer, cuando hay crisis, digo, siempre se vuelve a lo mismo y le consulto en su carácter de juez de menores, se vuelve a hablar de la baja de imputabilidad de la edad de imputabilidad, ¿no? Y sí. Ayer hubo una discusión en televisión de una periodista contra lo que decía el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Pero también lo plantean candidatos presidenciales de la oposición. Entonces, más allá de que usted lo dijo públicamente ya su postura, pero es necesario tener en cuenta algunas cuestiones. Y si hablamos de derechos sociales, la situación, el alto porcentaje de pobreza en el que se vive y los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes, digo, hay que tenerlo en cuenta también para debatir estas cuestiones.
Sí, sin lugar a dudas, pensar que la solución de un conflicto social pasa por la represión, por la reacción violenta de las instituciones, es una falacia. Es decir, nosotros si estamos de una u otra manera pensando en los sectores más desposeídos, más empobrecidos, aquellos que no tienen voz, tenemos que pensar cuál es la causa motriz de su situación que lo lleva obviamente a generar violencia. Y si bien es cierto, nunca me gustó hablar de que la pobreza forma parte de la justicia, no es menos cierto que actualmente forma un caldo de cultivo en donde lastimosamente genera este tipo de hechos violentos, y es una población que necesita políticas públicas claras, serias, ciertas, en donde seguramente a partir de estos de esta herramienta que es política, que es la política, podemos ir bajando los grados de violencia. La mirada de bajar la edad de imputabilidad, la mirada de poner miradas punitivistas o observaciones reaccionarias frente a situaciones que son generadas por hechos sociales, es un error muy grave, muy grave. Nosotros tenemos que pensar como jueces menores en un régimen penal juvenil nuevo, porque convengamos que el que tenemos, el decreto ley 22.278, viene de la época de la dictadura cívico-militar. Tenemos que pensar en un régimen penal juvenil conforme a los estándares internacionales, claro, específicamente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Y que tenga como objetivo reinsertarlos a la sociedad con valores, con un futuro, con sueños, con proyectos de vida. Ese es el objetivo, ¿no?
La mirada del juez de menores con respecto a los hechos cometidos, hechos ilícitos cometidos con niños, niñas y adolescentes, es otra que la mirada que tiene un juez de instrucción o un tribunal penal con respecto a hechos cometidos por adultos. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos la especificidad, decía, una necesidad de pensar en forma especial en esta población juvenil que comete ilícito. Uh-huh. No estamos buscando generar el castigo, estamos buscando reincorporarlo a la sociedad y sanar el daño que se ha cometido en la familia. Uh-huh. Ese es el objetivo del juez de menores, no el castigo. Es decir, obviamente trae aparejado la cuestión del castigo, porque así tenemos un código penal que lo dice, pero no es menos cierto que la interpretación que tenemos que tener los jueces de menores cuando hablamos de justicia de menores, estamos hablando de una solución diferente a la solución que le damos al adulto. Esto tiene que tener claro, ya no hay tiempo para pensar diferente o para pensar que el castigo del adulto es el mismo que le tenemos que generar o imponer a niños, niñas y adolescentes que cometen el ilícito penal.
Claro, porque se habla de que son conscientes de lo que hacen, si no son, hasta qué edad, y la verdad que, bueno, usted lo dejó clarísimo, ¿no?
Pues sobre todas las cosas estamos hablando de una población que está en vía de desarrollo, sí, que tienen obviamente todavía mucho por conocer, y generarlo un rumbo diferente es el compromiso que tenemos que tener, y más lo que abrazamos la mirada de Francisco.
Bien. Juez Jiménez, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional Iguazú.
No, un gusto.
Hasta pronto, gracias. La charla con el juez en lo correccional y de menores de Posadas, César Jiménez, que está formando parte de este Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales.